En Uruguay hay 28 cárceles y casi 9.000 reclusos. ¿Cómo llegaron hasta ahí esas personas? ¿Qué hacen para pasar el tiempo que están encerradas? ¿Qué piensan hacer cuando salgan? Son algunas de las interrogantes que se planteó el equipo de Historias de Cárceles, el programa que comenzará a emitir Canal 10 este próximo jueves, un programa que recoge testimonios de reclusos de todo el país, buscando conocer la realidad que se vive dentro de los centros penitenciarios. Y es por eso que esta tarde recibimos al conductor de este programa, Aureliano Fole. Bienvenido. Gracias por estar aquí.
Un placer, Almada, estar acá en este estudio con usted y hablando de este tema. Las tres cosas son placenteras para mí.
Bueno, en tu caso, un regreso a esta casa que te subo a talado durante mucho tiempo.
4 años enteros. Y en este estudio particularmente a todas horas. A todas horas, desde alguna suplencia Villegas en adelante, prensa, con el mismo operador.
Sí,
impresionante,
sí.
La verdad que saludé.
Bueno, un hombre de radio. Hoy vamos a hablar de televisión, pero un hombre de radio también, de la prensa también. Pero nos vamos a concentrar en la televisión porque está por comenzar este nuevo ciclo, un nuevo programa de Aureliano Fole, que es Historias de Cárceles. No es, vale la pena anticiparle a los oyentes, no es Víctimas y Victimarios.
No, y costó diferenciarlo.
El clásico ciclo de Aureliano Fole, sino que esta es otra historia.
Sí, costó diferenciarlo porque uno de los desafíos era justamente diferenciarlo de Víctimas y Victimarios, ¿no? Víctimas y Victimarios se caracteriza por casos policiales, en los cuales obviamente también hay historias. Acá lo que hicimos fue meternos en el mundo carcelario y extraer de ahí historias humanas. Historias humanas para comprender cómo esa persona llegó hasta allí, qué lo llevó hasta allí, o qué la llevó hasta allí, cómo está pasando su vida ahí dentro de la cárcel, porque a veces uno, quien no ha estado nunca, como es mi caso, uno se imagina cosas, pero es muy distinto verlo allí, olerlo, sentirlo, y también cuál es la expectativa que puede tener una persona que le toca ir a la cárcel respecto de su eventual rehabilitación, porque hay algunos que dicen, bueno, que cometieron un error, pero no se sienten delincuentes. La rehabilitación es para quien tenga algún problema con la sociedad y deba rehabilitarse para volver a la sociedad y ser un ciudadano común y corriente, que los hay también. Y pensando también que esa gente va a salir, porque hay muchos no penados, están procesados, pero no tienen la pena. Hay algunos casos de personas con 13 años de amenaza de pena de 13 años que llevan 11 y no han sido penados. Hace 11 años que están en la cárcel y todavía no tienen pena. Y le faltaría eventualmente 2 años para cumplir la amenaza de pena que tuvieron cuando fueron procesados, 11 años atrás. Ver cómo está el sistema operando también, un sistema que es global, que es policía, sistema judicial, sistema carcelario, sistema evaluatorio, que en este caso es el INACRI.
¿Con claros y oscuros en el sistema?
Sí, sí, claros y oscuros, obviamente, claros y oscuros. Donde muchos casos de reclusión saltan a la vista situaciones de injusticia terribles. Tenemos un testimonio de un señor anciano ya, bisabuelo, no hace falta decir más, es bisabuelo, por más que haya tenido hijos jóvenes, bisabuelo, que cometió un homicidio hace unos cuantos años ya en una pulpería al interior. Hombre de campo, se tuvo una discusión con un estanciero, ambos con facón, tomándose una copita, duelo criollo, él salió victorioso. De ir a un homicidio por penal de libertad. Después de 8 años de cárcel, que uno a veces tira 8 años, pero pensemos nuestra vida,
hay
8 años
para
atrás.
Hay que vivirlo, ¿eh?
Pensemos 8 años para atrás donde estábamos, ¿no? Bueno, todo eso de cárcel, de penal de libertad. El director del penal, que lo nombra en aquellos años, le ofrece, le dice: yo tengo un juez amigo en San José, si conseguís, arreglamos una fianza, estás en momento de una fianza, habría que pagarle $2.000. Y queda libre. El canario que no sabe leer ni escribir, que firmó con el dedo su eventual fianza, consigue desesperado, imagínate tú, en el interior, mangar para conseguir $2.000, lo consigue, los pone, firma con el dedo un papel donde se pone, él mismo dice, no se olvida nunca más, un sello rojo, un sello azul, y se va por la puerta grande del penal de libertad. Chau, hasta luego, quedas libre, fianza, chau, hasta luego. Pasan 10 años, este hombre vuelve con su mujer, con sus hijas, tiene nietos, bisnietos, tiene un tallercito y un día lo van a buscar, la policía. Le golpean. Señor tal, sí, bueno, mire, nos va a tener que acompañar. ¿Pero por qué? Dice el hombre. Porque usted figura como fugado. ¿cómo fugado? Yo, si usted figura como fugado hace 10 años del penal de libertad. No, pero yo, bueno, anda a explicarle a Magoya. Y está hace 4 años
no vuelto
a la cárcel a pagar la fuga y la condena que no cumplió. Mm. El viejo llorando pide que alguien le explique cómo aquel policía director del penal le cobró $2,000 por una fianza que en el fondo, en el papel, decía fugado. Historias humanas que también existen, porque... Y yo creo necesario explicar este programa porque al poner al aire en la televisión historias de delincuentes, yo sé que hay en la sociedad un rechazo muy grande hacia la imagen del delincuente.
Claro, mucha gente enseguida piensa en las víctimas.
El almacenero, el taximetrista, el omnibusero, la gente rapiñada, la señora arrebatada, el kiosquero, la gente de los repagos, de los hábitats.
Que bien los conocés,
¿no? Que bien los conozco, los veo, los entrevisto. Que han perdido un familiar de manera... casi sin ton ni son, se podría decir. Miran un programa de estas características, quizá con resquemor. Bueno, yo los invito simplemente a que lo miren, porque me da la impresión de que el tema carcelario ha tomado una magnitud tal que a esta altura es una cuestión de gobierno. Hay un montón de plata para hacer nuevas cárceles que ya se están haciendo. Hay un nivel de infraestructura que no aguanta más, realmente no aguanta más. Hay un nivel de procesamientos por mes que supera enormemente la cantidad de libertades. Hay algo que tiende a eclosionar. Entonces, miremoslo todos con apertura, superemos situaciones personales. Allí hay entrevistados chicos jóvenes, mujeres, escribanos, policías, policías delincuentes, policías guardiapenitenciarios que dan su vida por un sueldo mínimo, en el anonimato más terrible, en las condiciones más atroces de trabajo, a semana cerrada, una semana entera conviviendo en la cárcel, que dicen, por ponerte un ejemplo, Mauricio, que lo más atroz es el ruido.
¿El ruido de la cárcel?
El ruido carcelario. El ulular constante de la gente que está recluida. Para esos policías, ¿no? Cuando se van. Es una cuestión de sonido, lo que afecta a la mente, ¿no? Uh-huh. Pensemos en los policías que se van, pensá en los que no pueden evitar el ulular cotidiano todos los días, ¿no? Circunstancias que vale la pena mirar y vale la pena cotejar con nuestros principios, nuestra concepción de nación, nuestra concepción sobre los derechos de las personas, y también sobre los delincuentes, si las penas están bien, están mal, si el sistema hace lo que debe hacer o no lo hace. Hay muchos temas para plantear.
¿Son varias historias por programa, Nano?
Hemos resuelto, y mira que no fue fácil encontrar el formato. Yo después te voy a contar, hay un equipo muy grande de gente trabajando acá. No fue fácil encontrar un formato que por un lado se diferenciara de víctimas y victimarios, porque es el mismo conductor, la misma cara. Es un poco la temática similar, pero es una mirada muy distinta. Entonces, el riesgo que tenía esto, televisivamente hablando, que es todo un mundo entender la televisión, era que se emparentara con víctimas, porque no es un pariente de víctimas. Quizás es un vecino, pero no es pariente de víctimas, ¿eh? Es otra historia.
Decías hay un equipo hay trabajando... Un equipo.
Te lo leo a grosso modo, ¿no? Cámaras son los hombres que miran y que nos muestran la imagen. Una productora 10-14, jóvenes todos. Muy buenos. Federico Sosa, Fernando Blanco, Martín Garbarino, Mauricio Asti. Asistente de cámara, Santiago Vico. Sonido, Valerio Jardín y Santiago Carámbula, especialistas en sonido. Edición, Diego Fernández. Transporte, Néstor Ruiz. Guión, Leonardo García. Leo, ¿te acordás de Leo?
¿Cómo,
bueno,
no?
Reapareció. Musicalización, Daniel Prodósimo. Realización, compañía productora 10-14, que son los mismos de las cámaras. Meritorio de producción, Fabián Curcio, que fue un día con un ojo lastimado y siguió tecleando. Es un meritorio, como dice el título. Asistente de producción, Marcela Straconi. Sin Marcela nada hubiera sido posible. Producción periodística, Marcos Robledo, Natalia Verdún, dos peleadores de historias. Coordinación periodística, nuestro querido amigo Antonio Álvarez, un hombre que, bueno, que no merece, no necesita presentación. Producción ejecutiva, Ignacio Varela, Nacho Varela, y producción general, Anabela Pinilla, que ahí sí es la misma producción de víctimas. Por eso con Anabela tuvimos la dificultad de hacer otro formato. Ese es el equipo.
Nano, varios mensajes de los oyentes, varias preguntas, entre otros, una de las primeras interrogantes que llegó fue en torno a los reclusos seleccionados y concretamente preguntaba si hay alguno que haya cometido delitos de cuello blanco.
Sí, hay dos notas con estafadores que van a dar que hablar, porque los estafados son muy conocidos. Ajá. Y el estafador es un hombre que a la larga siempre tiene humor. Es un delincuente poco común, que te da mucha bronca cuando te lo hace a ti, pero se divierte mucho haciéndolo. Y hay algunos cuentos de esos estafadores muy interesantes. Hay un escribano, hay algún policía, hay profesionales, obviamente, sí, hay delitos. La idea es esa, mezclar historias de distinto tipo de reclusos, gente claro. Que es delincuente y gente que no lo es. Que la ley no es un enlatado de delincuentes, rapiñeros y asesinos. Eso es lo que es quizá un delincuente, como lo imaginamos. Hay personas que tienen conflicto con la ley, pero no necesariamente han hecho una vida delictiva o separada de una convivencia social aceptable.
¿Hay lugar para el amor en las cárceles?
Enorme lugar para el amor. Yo te diría algo que es un riesgo de decir, pero lo voy a decir igual porque lo comprobé. Ojalá en el programa quede a la vista. A veces nosotros acá en las calles vemos que mucha gente tiene que pagar terapias alternativas o distintas instancias para poder encontrar una cuota de energía espiritual que le permita trascender. Hay personas que aprovechan el golpe de la captura, la justicia, el procesamiento y la reclusión como elemento de crecimiento espiritual y de renacimiento como personas. Esa es la gente que se puede rehabilitar. Esa es la gente que va a salir y no solo va a ser un ciudadano común y corriente, sino que va a darnos algo. Esa es la gente que me gustaría que se le prestara atención. Hay gente realmente que dice cosas importantes como concepto. Recuerdo un peludo entrevistado en Maldonado que defiende la marihuana desesperadamente, por supuesto procesado por drogas, que dice que estuvo en la cárcel en Brasil. Y de repente me mira fijo así y me dice, ¿sabes qué? Me desilusioné tanto, yo me voy del Uruguay, porque en Brasil vos vas a la cárcel y hacen lo que sea para que salgas. Aquí caes en la cárcel y hacen lo que sea para que te quedes. Son pequeñas frases que a uno lo hacen. El sistema en Brasil concluyó que hay que lo más rápido posible sacarlos de allí. Y bueno, y aquí parece que te caes y te empezás a resbalar por el pozo hacia abajo, en un mundo terrible, ¿no?
En esta serie de visitas, Nano, a las cárceles de todo el país, ¿encontraste que existan códigos comunes a los reclusos del Uruguay?
La gente, la juventud y pasta base generaron un nuevo código. Por varios motivos. La juventud nos habla de muchas cosas. Estamos hablando de que en el CONCAR, que hay 3.000 presos, 1.000 son menores de 21. 1.000. Algunos no tienen barba, Mauricio. Y uno los ve con su gorrita atrás de las rejas, esperando que den una orden para hacer un trabajito. Porque ahí el mundo es droga y poder. Eso es terrible. Eso hay que frenarlo de alguna manera. Y la droga, que es el denominador común. Hay muchos de estos muchachos que están allí, no por delinquir como delincuentes interiormente hablando. Delinque la droga a través de ellos. Entonces sus delitos son notoriamente emparentables con el consumo de droga. Por ejemplo, el módulo 5 del CONCAR está lleno de primarios, muchachos jóvenes que están en esas condiciones. Los viejos te dicen que el código se perdió. Que el código de antes, el mano a mano, el frente a frente, se perdió. Y hay muchos veteranos que se quieren ir de esos lugares, piden el traslado porque su vida corre riesgo. Pero también allí, en el medio de todo eso, tenés un profesor que enseña golf en el CONCAR.
¿Golf?
Golf.
¿En el CONCAR?
Sí. Se suspendió ahora el proyecto porque estaban haciendo el green y rompieron un caño de agua. Entonces el director se enojó y mandó parar todo. Pero el club de golf y un profesor estaban enseñando y se llevaron la sorpresa del mundo porque pensaban que iban a ir 5 o 6 y eran como 30 a aprender golf. Tú sabías que es un deporte muy completo, además que moviliza todos los músculos del cuerpo. Datos que a ti te gustan. ¿Cuánto puede imaginarse la audiencia y tú que gasta el CONCAR de luz por mes?
Yo te diría 50.000 pesos.
50.000 pesos. 1.000.000 de pesos.
¿Un millón?
de pesos, de luz. Son datos.
Este dato, es un montón.
Es un montón de
plata. Montón.
Y después está el agua.
No debería faltar luz en ningún lado del establecimiento.
No falta. Es que no hay falta. Que tener luz, obviamente, para evitar fugas, para evitar un montón de cosas. Datos sobrecogedores. Estuvimos en la cocina del Concar. Cocinar para 3.000 personas es todo un desafío. Todo un desafío. Y bueno, estuvimos hace unos días ahí.
¿Y viste la olla esa?
Sí, 500
¿Qué
litros.
¿Qué hay en la olla?
500 litros. Bueno, es el rancho.
El rancho. Ensopado, tipo ensopado.
Así. Sí, ensopado quedamos nosotros. Porque te diría que para servir es una olla de 500 litros sobre un pedestal. Hay un señor que tiene muy buenos brazos con un cucharón. ¿De qué tamaño? El tamaño de un cráneo humano, más grande todavía. Saca de esa olla y va vertiendo en otras ollas que son de unos 30 litros. Va vertiendo contenido. Al hacer ese movimiento durante 50 veces, tú ya notas en los músculos de esos brazos como hay una dificultad, porque hay que bajar al fondo, levantar. Y bueno, y ahí vuela rancho para todos lados, ¿no? Pero te estoy tirando cosas que van a ver.
¿Cárcel de mujeres?
Estuvimos en la conyugal, no dentro de la conyugal, obviamente, tu rostro, tus ojos levantados, tus cejas levantadas.
La visita conyugal.
Hicimos la visita conyugal, que es de una, si se puede, si se nos permite eso, porque yo creo que ternura hay en cualquier circunstancia donde haya un ser humano participando. Una enorme ternura en esas mujeres que no duermen entre ellas, se presentan entre ellas, se prestan la ropa. Algunas conocen a sus citas mediante internet o mensajes, van citas a ciegas. La necesidad de tener alguien con quien hablar, alguien con quien compartir, con quien inclusive tener una instancia sexual, por qué no decirlo. Y el cuento de una señora, una chica con la cual hablamos, que por mensaje encontró un señor en el penal de Libertad que dijo que la esperaba. Ella fue muy ilusionada, van con grilletes, manos atrás y grilletes, todas peinaditas, recién bañadas, impecables todas. 97 mujeres en dos ómnibus salen de Cabildo hacia el Concar y el penal, a la visita conyugal. Y resulta que el día que llegó, él le dijo, ¿y bueno, cómo nos reconocemos? Bueno, yo voy a ir vestida de jean, y bueno, yo voy a estar de amarillo. El problema es que ese día ganó Brasil, una eliminatoria, y estaban todos con la camiseta de Brasil. Hubo una serie de dificultades para esta mujer por ubicar quién era su señor. Pero bueno, ya llevan un año y medio de relación. Tenemos una entrevista en el interior con una parejita que vive mediante convenios que existen en el interior, que es bueno conocer porque es un ejemplo para la capital, en una casita que ellos mismos se levantaron fuera de los muros de la cárcel, extramuros. Ella está por homicidio, él está por rapiña, están casi al salir, tienen un hijo juntos, se conocieron en la cárcel, un guardia les mandó cartitas, se casaron en el pueblo, los dejaron salir para el casamiento, viven ahí con el bebito y plantan frutillas en un terrenito. Va a salir el primero porque tiene la pena más blanda y bueno, su angustia es cómo van a hacer, porque bueno, él va a salir y va a tener que volver a la cárcel a ver esta chica, pero esas casas son para matrimonios, para parejas, entonces todas las vivencias que hay ahí adentro, ¿no? Después estuvimos en una cárcel que algunos llaman modelo, que es la de Paysandú, donde, por ejemplo, la oficina de administración de la cárcel, o sea, le hace comida, ingreso de dinero, manejo de dinero, está integrada por un policía y un recluso. El recluso controla al policía. Y el policía controla al recluso. Los gastos pasan por el recluso, al igual que por el policía. Es un ejemplo muy extraño, que funciona bien, hace ya 4 años. Después en la oficina de redención de pena, donde se hay más facilidad de corrupción, porque el policía puede decir, bueno, mira, yo te conmuto acá, pero vale tanto, hay una reclusa controlando al policía. Y a su vez el policía controlando a la reclusa. Es control, ¿cómo te podría decir? Es una especie de blanco y negro en negativo de control paralelo de las dos fuerzas en pugna, muy interesante. También vimos gente que está estudiando, reclusos.
Bueno,
policías,
ahí juntos, está.
Estudiando.
Hay algunas preguntas sobre esto. ¿Qué estudian?
Es liceo, termina el liceo, termina la escuela. Le hicimos una entrevista a una mujer policía que estaba terminando el liceo con un recluso ahí al lado, banco a banco. Y ella era la guardia de ese recluso. Una vez que salían de la clase, ella se ponía de nuevo su correaje, su arma y tenía que trasladarlo al recluso, ¿no? Mientras tanto...
Eran compañeros de banco.
Eran compañeros de banco. Y alguna preguntita o algún...
Soplame esta,
algún ferrocarrilito había, seguramente, ¿no? Hay cosas que el ser humano no puede con su... Existe un alma, un corazón en un ser humano más allá de lo que le haya sucedido. También a veces conocer una historia te permite encontrar el porqué de un crimen, ¿no? Tratar de entender cómo alguien pudo llegar hasta allí, y por qué esas cosas sucedieron de la manera que sucedieron, ¿no?
¿Te ganaste la confianza de los presos para las entrevistas,
Nando? La verdad, yo hago un mecanismo, ¿no? Yo siempre he dicho, al menos encontré esa forma de hacerlo. Yo les digo siempre que yo no soy su amigo y que tampoco soy su enemigo. Que estoy trabajando, que es un programa de televisión, que entiendan bien, claro, que es un programa de televisión, no es una terapia, es un programa de televisión. Pero yo tengo con todos media horita previa antes y sin cámara antes de hablar, y les explico que hay una oportunidad, existe una oportunidad de decir la verdad. Que la verdad dignifica. La verdad permite, además de una cuota de dignidad que quizás no han tenido en los últimos tiempos, permite además la oportunidad de compartir su dolor con otros y que otros puedan sacar algo en limpio. Entonces tu experiencia desagradable, triste, puede servirle a alguien para algo. Yo les ofrezco decir la verdad y eventualmente un aporte. Si un chiquilín escucha tu historia y resuelve doblar un poquito su vida porque se da cuenta que va por el mismo camino, vale la pena.
¿Con qué arrancan este jueves?
Bueno, este jueves arrancamos con tres historias. La visita, la revisoría femenina del CONCAR, que tiene momentos duros. El oficial se llama Evelyn Pistón. No sé si alguien se la puede imaginar.
Evelyn Pistón.
Cuando me dijo el nombre, me parecía de la película Cars, ¿no?
Y es una de las que revisa a las mujeres que llegan al penal.
Sí, pero es bueno que la gente sepa cuántas mujeres policías hay ahí para revisar, entre 1.000 y 1.600 mujeres que llegan los tres días de visita al CONCAR. ¿Cuántas mujeres hacen ese trabajo? ¿En qué condiciones lo hacen? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo quedan después de un turno? ¿Y qué es lo que hay que revisar? ¿Y realmente qué se encuentra? Se ha hablado muchos casos muy connotados mediáticamente, de una abogada que metió un revólver 22 en la vagina, ¿te acordás aquella vez? Bueno, después esa abogada me llamó un día y me dijo que no era así, bueno, no sé. Pero droga hay, y se ingresan muchas cosas a nivel genital. Entonces la revisación es algo terriblemente, ¿cómo te podría decir?, fuerte a la hora de esas dos mujeres en un cuartito de un metro y medio, con una cortinita, donde hay que pedirle a la señora que se desvista y que te enseñe determinados lugares de su cuerpo donde hay cavidades que pueden esconder algo para sus hijos, maridos, esposos o padres. Entonces hay algunas mujeres policías que se arriesgan a tomar contacto con la mujer, otras que no, otras que simplemente miran, pero atienden un promedio de 800 mujeres por día. 800 veces esa misma escena. Y hay algunas cosas que merecen ser oídas de parte de ella misma. No me quiero adelantar a cosas que ella misma menciona. Esa es una historia. La otra es un chiquilín de 20 años que está preso en Florida. Vivía en la Cruz de Carrasco. Es un chiquilín de código, como se le reconoce así, gorrita, ¿no? Que trabajaba en la construcción. Estaba juntado con una pibita que estaba embarazada, iba a tener una bebita, y se estaba haciendo la casa, según cuenta él, ¿no? Y una noche volvió a trabajar, le habían roto la puerta y le robó el televisor, su único bien, que lo acababa de comprar. El conocedor de la zona de la Cruz de Carrasco, ahí, la zona marginal, tocó una puerta, dijo, ¿quién fue? Por supuesto, lo dirigieron, lo orientaron, fue a la casa del hombre le tocó la puerta y dijo, a las 5 de la tarde mi televisor. No, que a las 5 de la tarde, si no vengo y te mato. 5 de la tarde, se casó su arma, le pregunté, ¿por qué tenías arma? Y porque en la Cruz de Carrasco tenés que tener arma, papá. Le dijo, si vivís ahí tenés que tener arma. Y bueno, fue, y dame el televisor, no te doy nada, ¡pum! Y está ahí, con 20 años. Y no se arrepiente. Eso es lo que hay que mirar. Con cierta capacidad de análisis.
Bien, tengo que dar aquí, Nano. Gracias por habernos acompañado. La invitación a los oyentes.
El tiempo en radio, qué horrible. Vuela.
Tremendo. Jueves 22:30.
Sí, yo los
primer programa de historias de cárcel.
Los convoco a ir con una receptividad. Estamos en el mundial, yo entiendo, pero los convoco a la receptividad y a que lo miren a ver qué opinan. Aceptamos bueno. Después las críticas, porque nos las hicimos primero. No hay crítica nueva que no podamos, que no las hayamos hecho ya nosotros.
Gracias, Nano.
Un placer para mí.